Efesios capítulo 3, los versículos 14 al 21. Dice así la palabra del Señor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos. Dios de amor y misericordia, al venir otra vez delante de tu presencia, Señor, lo hacemos en la necesidad de que tú seas hablando en esta tarde a cada corazón, Señor. Que tú puedas pasar delante, Señor, y sea realmente tu Espíritu guiando y dirigiendo y hablando principalmente a mí, Señor, y también a cada uno de mis hermanos que está aquí en esta tarde. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes a entender y comprender qué es lo que quieres tú de cada uno de nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, porque no somos dignos, Señor, pero tú, a través de la muerte de tu Hijo, la cruz del Calvario, nos has hecho dignos de poder entrar en el trono de la misericordia y clamar y pedir y saber que tú respondes, Señor, y respondes de una manera admirable, Señor, que muchas veces, a veces, no entendemos y comprendemos cuál es tu voluntad, Señor. Por eso, Señor, te necesitamos. Ayúdanos, Señor, esta tarde, y todo sea para tu gloria y tu honra, porque lo pedimos por Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Casi siempre cuando leemos las epístolas de Pablo o las cartas de Pablo, encontramos que en casi la mayoría de ellas, por no decir en todas, Pablo tiene una peculiaridad, que siempre está orando, está intercediendo por la iglesia, por los hermanos en distintos lugares. Y realmente a mí me llama mucho la atención, quizás sea una de mis debilidades, de siempre estar pidiendo y diciendo que oremos unos por otros, que intercedamos los unos por los otros, porque como Pablo aquí también podemos ver que hay una necesidad que es de que realmente el Señor esté guiando todas las áreas de nuestra vida, todas las áreas de la iglesia, y que así podamos con esta devoción o esta pasión, podríamos decir, servir al Señor como Él se lo merece. Y ojalá que fuera así, porque también es un desafío para nosotros, ¿no? El interceder los unos por los otros. Y cuando, por eso insisto siempre en los tiempos de intercesión, que ojalá pudiéramos orar. Ojalá mucha gente pudiera orar. Muchos hermanos pudieran estar intercediendo los unos por los otros. Yo a veces me pregunto si alguno hay miedo, hay pánico al ridículo, no sé qué es lo que pasará, pero realmente cuando la oración brota realmente hacia el Señor, no tendría por qué haber ninguno de estos obstáculos. Que a lo mejor dice alguno, no sé cómo orar, no sé cómo pedir, no sé, pero realmente si tú amas al Señor, realmente siempre hay palabras de gratitud, siempre hay palabras de ruego al Señor por ti mismo, por tu familia, por tu iglesia, por la obra y por todo lo que tenemos que pedir al Señor. Y por eso el énfasis que pone aquí Pablo me gusta mucho. No es que quiera imitar a Pablo, ¿no? Porque sería demasiado alto el listón. Pero sí el deseo, el anhelo, que ojalá la iglesia tuviera este sentir, ¿no? De la oración, de intercesión delante del Señor. Y vemos que también encontramos que, a mi parecer, que este fragmento de Efesios del 14 al 21 es muy importante para la iglesia del Señor. Es muy importante. Tan importante como la oración que hizo Cristo en Juan 17, intercediendo al Padre por los discípulos, por los que iban a creer en la palabra de los discípulos, en la predicación del Evangelio, y que eso continúa hasta ahora, hasta ahora. Imagínate esa oración de Juan 17, podemos ver cómo Cristo pedía al Padre para proteger, para guiar, para dirigir a todos aquellos que iban a creer en el mensaje del Evangelio. Y hay una proyección, y hay una proyección eterna, hasta que el Señor venga, esa proyección de proteger a todos los que están pregonando el Evangelio y a todos los que van a creer el Evangelio, están protegidos por esta oración. Y yo veo un poco esta oración de Pablo aquí con una proyección también hacia adelante, hacia el futuro. Porque realmente da a conocer, el puro versículo dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Hay una extensión que es infinita en estas palabras. Y yo creo que con la ayuda del Señor esta tarde quisiera tratar de compartir con ustedes lo que he podido asimilar, lo que he podido entender también. Y ojalá que sea para nuestro disfrute, para nuestro crecimiento, para mi crecimiento y también para la honra y la gloria del Señor. Lo que dice aquí Pablo, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que la actitud de Pablo realmente, primero que nada, es una actitud de humillación, de reverencia, una actitud que realmente, como siempre decimos, no es que sea, el arrodillarse sea el símbolo de la adoración al Señor, pero también hay... La gente puede orar de pie, puede orar arrodillada. Antiguamente se ve que oraban tirado en el suelo así, pero no es la forma, sino que es la actitud del corazón de las personas la cual debe adorar y glorificar al Señor. Estuve buscando, según los tres tipos de adoración o de oración, dice que el de arrodillarse es como reverencia. El de pie es como una solicitud delante del Señor, y el de postrado, extendido, es como una humillación delante del Señor de una total dependencia de Dios, como que no hay, ni si como decía el publicano, no soy digno de mí, no soy digno, Señor. Pero no es que vayamos a adoptar una forma específica de oración o de modo de oración, sino que de actitud, perdón, de oración, sino que realmente lo que más importa, como decía, es la actitud del corazón. Primero, ¿cuál es la causa de Pablo? ¿Por qué dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo? La causa, primero hay dos, quizás hay más, pero yo, primero que nada, que los hermanos no se desanimaran y no desmayaran por la situación en la cual él se encontraba. Pensemos que Pablo estaba preso en Roma, ¿no? Y el versículo 13 que leía nuestra hermana, mi hermana Fina, dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Había un sentir en el pueblo de creyentes en ese tiempo, el sentir por Pablo, porque en la cárcel sufriendo y siendo a lo mejor martirizado, limitado, pero realmente él no cesaba, porque realmente era preso por la obra del Señor, preso, siervo de Jesucristo, y él estaba contento con esa situación. Pensaba yo que muchas veces los creyentes son como masoquistas, a ver si digo yo, como que les gusta sufrir, ¿no? Por todo por la causa del Señor, y sufren, son martirizados y todo, pero realmente esos sufrimientos, esos padecimientos, realmente el Señor en su palabra coloca que son dignos de aquellos que sufren los padecimientos por causa del Evangelio del Señor Jesucristo. Y por lo tanto, Pablo, en ese deseo de que realmente aquellos creyentes estuvieran contentos, estuvieran felices, dice, porque dice bien claro, dice, las cuales son vuestra gloria. Realmente eso enlaza con lo que sigue, porque hay un deseo también, ¿hacia qué? Hacia la iglesia. ¿Y cuál es la otra meta? ¿O cuál es la otra expresión de Pablo? Dice, la iglesia invita a toda la iglesia, a los creyentes, deben esforzarse en conocer toda la plenitud del conocimiento de Dios, para que seáis llenos, dice, para que seáis llenos. Y el versículo 19 que leíamos dice, y de conocer el amor de Cristo, que exceda todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. De toda la plenitud de Dios. Y realmente, yo creo que es una meta, y es una meta loable, es una meta loable de cada creyente. Y ojalá las palabras de Pablo, no las mías, pudieran a vosotros y a mí incentivarme a conocer y a gustar de toda la plenitud de lo que es el Señor en nuestra vida, de todo lo que alcanza. Sabemos que nunca podremos contener todo lo que el Señor es, pero realmente si nuestra capacidad es limitada, ojalá el estanque esté lleno y podamos actuar de acuerdo a esa capacidad y a esa energía también. Pero ¿cómo lo hace Pablo? ¿Cómo lo hace? Y Pablo lo hace a través de la oración. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Doblo mis rodillas. Y por eso, no sé si seré pesado, pero siempre insisto que la oración de intercesión es una oración vital, es una oración importante para todos los creyentes. Yo sé que las oraciones personales son importantes. Por las necesidades personales, familiares, todas son importantes. Las que tú pides para ti al Señor son importantes. Pero pensemos una cosa también, que las oraciones de intercesión, por ejemplo, como pide aquí Pablo, son oraciones que tienen una trayectoria hacia la eternidad, hacia el reino de los cielos. El tiempo en esta tierra es limitado de nosotros. Sabemos que es limitado. Pero toda la proyección que tiene, lo que dice Pablo aquí en estos versículos, tiene una proyección que traspasa la muerte, que va más allá de lo que el hombre natural puede entender y comprender. Porque dice que va mucho más allá de lo que realmente nosotros podemos entender y comprender. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí Pablo está mostrando a Dios como Padre, el cual acude, al cual se puede acudir con confianza, con seguridad, de que nos escuchará y que responderá. Esa es tu confianza. Eso es lo que creemos, eso es lo que proponemos, eso es lo que compartimos con los demás, que tenemos un Dios que escucha, responde y que estamos confiados en Él. Ojalá que sea ese nuestro sentir, de que todos nuestros problemas, dificultades, todos nuestros anhelos, nuestras metas están escondidos en Él. Están guardados en Él, y Él conoce incluso las peticiones de tu corazón, las peticiones de mi corazón, y por lo tanto, el Señor está en control de todas las cosas. Y el Señor nos dice que aún nada hemos pedido. Y por eso mi pregunta es, ¿le damos realmente la importancia a la oración de intercesión? ¿Le damos la importancia que toca? Ojalá que sea así. Pero ¿qué más enfatiza a Pablo en esta oración? También enfatiza que, dice el versículo 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Cuando leí el comentario de esto, hace alusión una palabra que dice, toda familia en los cielos y en la tierra. Quizás suena un poco, si lo leemos rápidamente, parecería que no tiene importancia, pero sí tiene importancia. Porque realmente el poder de Dios, la autoridad de Dios, traspasa este mundo hacia la eternidad. Y para Él no hay nada imposible. Y por lo tanto, hace énfasis también en el sentido que la gran familia de Dios también está con los que ya han partido. Con los que ya han partido. Son componentes, son integrantes de la familia de Dios. Y por lo tanto, están bajo también la autoridad, bajo el control, bajo la potestad de Dios. Nosotros que estamos en esta tierra y los que han partido ya, están en control dentro de la gran familia que de lo que es nuestro Dios. Y por lo tanto, Él se enfatiza que realmente nosotros formamos parte de esta gran familia, los que estamos aquí en esta tierra. Y para los que estamos aquí en esta tierra, ¿qué es lo que hay? ¿Para qué nos concede o nos da? Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Fíjate que todas las cosas que, si habéis atendido a la lectura, todas las cosas, está hablando de cosas espirituales, está hablando de cosas materiales. ¿Por qué? ¿Por qué este énfasis? Porque, como decía anteriormente, las cosas materiales pasarán. Nosotros pasaremos, volveremos al polvo de donde hemos nacido, de donde fuimos creados. Pero todo lo demás pertenece a Dios. Por lo tanto, el énfasis que da Pablo en estos versículos es que realmente todas las cosas espirituales son las que perdurarán y por lo tanto son importantes. Así que por lo tanto dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y cuando realmente podemos mirar un poco esto, podemos ver que el Señor se preocupa cuando el Señor ha hecho vida en el corazón del creyente, en la vida del creyente, cuando está cimentada en el Señor, cuando el Espíritu Santo de Dios está morando en el creyente, cuando Cristo vive por la fe en el creyente, está fortaleciendo a ese individuo, a esa persona, la está fortaleciendo en su interior. ¿Para qué? Para que dé frutos hacia el exterior, frutos que den honra y gloria al Señor. No son cosas divididas. Hay un proceso. Cristo habita por la fe en el corazón del creyente y por lo tanto Cristo está trabajando, está actuando en la vida del creyente y ese hombre interior sale hacia afuera, pero sale con frutos, cambiado. Por eso cuando el creyente es convertido, es transformado, es cambiado, ya si mentía no miente, si roba no roba, si, todas las cosas son cambiadas. ¿Pero por qué? Por el trabajo, por el cambio interior que produce el Señor en la vida de cada creyente. Por eso no es lo exterior, no es lo exterior, es lo interior lo que realmente Pablo le está haciendo énfasis aquí. No se trata de que sea algo dividido, la misericordia y el poder. Es una unidad manifestada a través del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Es un conjunto que realmente es indivisible cuando el Señor está trabajando en cada creyente. Entonces, ¿qué es lo que hay? Cuando el Señor, pedimos que el Señor derrame bendiciones sobre su iglesia, sobre su pueblo, lo que pedimos son bendiciones espirituales, porque son necesarias para esta vida aquí en esta tierra, para fortalecer ese hombre interior, para que sea guiado y dirigido por el Espíritu de Dios. También podrían preguntar, ¿qué nos concede? Según el texto dice, para que os dé conformes a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de esto? Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Realmente hay cosas que hay que comprender, entender de su palabra, y por lo tanto necesitamos de esa guía, esa dirección del Espíritu de Dios para poder discernir las cosas que son del Señor, las cosas espirituales que el Señor tiene para cada uno de sus hijos. Ser fortalecidos, blindados, a veces podríamos decir, blindados, protegidos también, seguros de lo que el Señor tiene que proteger a sus hijos. Porque Él es nuestro guardador, Él es nuestro protector. Por lo tanto, nosotros debemos también poner lo que pide el Señor. ¿Qué pide el Señor? Que lo honremos, le glorifiquemos, que comprendamos también, entendamos su palabra. Pero ¿cómo podemos comprender su palabra? Tenemos que escudriñarla. ¿Cómo vamos a conocer la grandeza, la anchura, la longitud, la profundidad del Señor si no escudriñamos la palabra del Señor? No podemos. Sabemos que nunca comprenderemos a Dios, ni siquiera comprenderemos por qué nos ha salvado, pero realmente podemos comprender las cosas que Él quiere revelar a sus hijos. El corazón, ¿qué es lo que es el corazón? Me gustaba la expresión que ponía en el comentarista, decía que el corazón es la fuente central, tanto en las disposiciones como en los sentimientos y los pensamientos. Cuando Cristo habita por la fe en los corazones de los creyentes, este precioso habitar de Cristo es por la fe, que equivale a la mano que acepta los dones de Dios. Y aquí, ¿qué es lo que es la fe? La fe es la total rendición a Dios en Cristo. Total rendición. No hay opciones. Una total rendición al Señor es la única forma que el Señor acepta para que Él pueda morar por la fe en los corazones de cada creyente. No hay parcelaciones, no hay divisiones. Si tú crees, crees de todo corazón. Si tú aceptas a Cristo, lo acepta de todo corazón. Esa es la base del Señor. No podemos mendigar, no podemos robarle al Señor la gloria y la honra que Él se merece. Si eres hijo de Dios, si soy hijo de Dios, tiene que ser hijo de Dios completo, no mutilado. Y es la única manera en la cual el Señor habite por la fe en vuestros corazones. ¿A fin de qué? Dice, de arraigados y cimentados en amor. ¿Qué es lo que es arraigado? La figura del árbol, ¿no? Un árbol grande, frondoso, necesita también estar extendida sus raíces para poder tener un equilibrio. Para aunque venga la tormenta, venga lo que venga, está cimentado, arraigado, ahí fortalecido en la tierra, agarrado. Y cuando habla de cimentados, da la sensación de un edificio que está bien anclado, bien sujeto, en lo cual se puede sobreedificar, en lo cual se puede hacer grandes cosas. Eso, arraigados y cimentados, pero ¿en qué? En amor. ¿Y qué es amor? Amor es Cristo. Amor es Jesús. Amor es la vivencia que el Señor tiene en el corazón de cada creyente. Amor es el Cristo habitando por la fe en nuestros corazones. Son las cosas que son importantes para el creyente y por lo tanto hay un propósito para ello. Hay un propósito. Si estamos arraigados, sobreedificados en amor, habrán cosas que podemos realizar. ¿Para qué? Para que seamos plenamente capaces, dice, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Mira que no está hablando de cosas migajas, no está hablando de un trocito, toda la plenitud. Como decía al principio, nunca podríamos abarcar la plenitud de Dios, pero de acuerdo, el Señor da a cada uno de acuerdo a lo que el creyente necesita. Pero tiene que haber una disposición, tiene que haber un entregarse, un rendirse, como decía aquí, un rendirse totalmente al Señor y aceptar su voluntad en nuestras vidas. Y así el Señor, fortaleciendo el hombre interior, habrá una renovación del hombre hacia afuera, del hombre exterior, y habrá el cambio que tanto se habla. ¿Cuál es el propósito de este fortalecimiento? Podríamos encontrar unidad, seguridad, Cristo morando en el creyente, entendimiento, discernimiento, amor de Cristo, amor espiritual y conocimiento espiritual. Son cosas que realmente nosotros podemos tener como creyentes en cada una de nuestras vidas. Imagínate si cada uno de nosotros en nuestras vidas poseemos estas cosas, como iglesia, como familia, imagínate lo fuerte, lo poderoso que sería la obra del Señor, no por nosotros mismos, no por nosotros mismos, sino porque el Cristo habita por la fe en nuestros corazones y está guiando y dirigiendo a los creyentes hacia qué. Dice, a toda verdad y a toda justicia guiará el Espíritu. Pero ¿cuál, a dónde va eso? Va hacia la eternidad, a cumplir las promesas que el Señor ha dado a aquellos que le buscan, las promesas que traspasan la muerte y van hacia la eternidad. Por eso, cuán importantes son estas palabras de Pablo, que realmente trascienden la muerte, trascienden esta vida y nos llevan y nos trasladan hacia el reino de los cielos. Tenemos que partir de la base que la fe obra por el amor. Y eso equivale a que sin amor, no hay nada. Todos conocemos Corintios 13, ¿no? Corintios 13 dice, si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Y esta es la expresión que realmente está aconteciendo. Si realmente Cristo nos está habitando por la fe en mi corazón, en tu corazón, las cosas que hagamos, las cosas que podamos alcanzar a hacer, serán cosas humanas, esfuerzos humanos, porque Cristo nos está dirigiendo el corazón, nos está dirigiendo la vida del creyente o del pseudo creyente. Por eso en esta tarde es importante que podamos pensar nosotros cuál es nuestra condición delante del Señor. ¿Realmente podemos alcanzar la plenitud? ¿Podemos ser guiados en nuestro hombre interior, fortalecido interior y guiados exteriormente por el Señor? Es una pregunta que tengo que hacerme yo personalmente y también las traslado a ustedes. Que nuestra seguridad, arraigados, cimentados en amor, lo recalca muchas veces lo recalca. Cristo morando por la fe en el creyente. Me gustó mucho la expresión del comentarista bíblico, decía, en esta forma se establece en el universo la más bendita y poderosa reacción en cadena. Todo fue hecho por Él, en Él y para Él. Es un círculo cerrado, jamás tendrá fin. ¿Por qué? ¿Por qué estas palabras? Porque realmente dice, nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Y la consecuencia de ese amor es que nosotros le amamos a Él. Y Él nos ama. Es un círculo cerrado en el cual perdura y perdurará hasta la eternidad. Porque cuando Dios ama, ama sin condiciones. También encontramos que este fundamento, este arraigo en amor, ¿a dónde nos lleva? La respuesta para ser nosotros capaces, para tener la convicción firme de comprender y conocer. Quizás un resumen de esta parte podría ser, Andrés el jueves hablaba sobre Mateo, ¿no? Dice, ¿qué dice Mateo? Amarás al Señor de todo, Mateo 22:37 dice, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. O sea que no queda nada afuera, no queda nada afuera. Es la forma que el Señor pide que le amemos. Y si le amamos de esa manera, todo lo que dice, toda la oración de Pablo estará en nosotros. Tendremos la capacidad de comprender, de entender, podremos discernir espiritualmente, podremos testificar a otros, comunicar a otros la misericordia de Dios, podremos con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio de ese hombre interior, dando testimonio hacia el exterior de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, y podamos conocer, como dice aquí, el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Aquí podríamos sacar muchas más cosas, pero por amor al tiempo tampoco no podemos extendernos. Pero quiero que pensemos un momento. ¿Qué deseas tú? ¿Deseamos realmente que esta oración de Pablo sea haciendo vida en nuestros corazones? Pablo está diciendo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toda toma nombre, toda familia en los cielos y la tierra, para que os dé. El Señor es amplio en misericordia. El Señor, si nosotros le pedimos, Él nos dará. Lo que pasa es que tiene que haber una actitud de humillación, de obedecer, de aceptar la voluntad del Señor en nuestras vidas, para que Él sea dirigiendo nuestras vidas. Y Él se encargará de dar. Él se encargará de dar. Porque Él dice que Él da con medida arremecida y rebosante. Y nos desafía, nos dice, aún nada habéis pedido. ¿Le pedimos esto al Señor? ¿Le pedimos al Señor que derrame bendiciones hasta que sobreabunde, que abra las ventanas de los cielos y que derrame bendición sobre su iglesia, sobre la familia, sobre cada individuo? Lo pedimos. Pero lo anhelamos, lo deseamos. Ojalá que el Señor pueda hablar a nuestros corazones. Hay una parte que también quisiera sacarla. Dice que realmente, como nosotros no alcanzamos a comprender ni entender, y como el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, y que la plenitud del Señor tampoco podemos abarcarla toda a nosotros. ¿Por qué es así? Porque en cada creyente el Señor actúa de diferente manera. Cada creyente tiene experiencias diferentes, y en ese cúmulo de experiencias que a uno le ha acontecido esto, mira lo que el Señor ha hecho conmigo, mira lo que ha hecho con este otro. Hay un cúmulo de experiencias que realmente vamos viendo toda la dimensión de lo que es realmente Dios. Porque Dios no tiene límite, pero la experiencia que tenemos cada uno de nosotros frente a lo que el Señor nos pone o nos usa, realmente son experiencias diferentes. Pero son la resultante de ¿qué? Que el amor de Dios, que excede a todo conocimiento, le da a cada uno de acuerdo a su capacidad, a cada uno de acuerdo a los dones que Él coloca, y cada creyente trabaja y actúa de acuerdo a la voluntad del Señor. Y por eso son experiencias diferentes. Y son experiencias que, ¿qué? Unidas, lo único que dan, la honra y la gloria al Señor. Por eso dice que, juntamente, dice el versículo 18, juntamente con todos los santos. Porque nosotros no somos capaces de absorber, de asimilar o de encajar todo lo que es Dios. Pero cada uno de los creyentes forma una parte especial, esencial de lo que es Dios en nuestra vida. Cuando Cristo habita por la fe en los corazones del creyente, esta obra no acaba aquí, no acaba aquí. Por eso decía yo que tiene una proyección hacia la eternidad. Y nosotros debemos pensar en la eternidad. No podemos limitarnos a que la muerte y ya está. Nosotros no, tenemos que tener una visión más amplia de lo que realmente el Señor es. Decía al principio, el límite de nuestra vida, quizás unos antes, otros después, 80 años, los más fuertes, dice la palabra del Señor. La esperanza de vida dice que en España se ha alargado. Pero bueno, eso está en las manos del Señor, de cada uno. Hay muchos que parten muy jóvenes, otros más mayores. Pero realmente la esperanza de vida, nosotros tenemos una esperanza más grande, más grandiosa que la esperanza de vida en la eternidad. Y eso es lo que a nosotros nos debe mover. Y eso es lo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Ahora mi pregunta es, ¿qué haremos nosotros? ¿Qué haremos nosotros? ¿Queremos todo esto que pone Pablo? ¿Queremos, anhelamos todo lo que pone aquí Pablo para el creyente? Dice, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. de toda la plenitud de Dios. Y realmente los dos últimos versículos, solamente para leerlo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Todo esto es para su gloria. El hecho que tú estés en esta tarde aquí es para la honra y la gloria del Señor. Nada más. Dice, fui creado, hay un himno que dice, fui creado para ti. El Señor, fuimos creados para Él. Para darle a Él la honra y la gloria. Y ahora, ¿qué haremos nosotros? ¿Queremos hacer nuestra esta oración de Pablo? Que el Señor nos ayude a entender y comprender y que busquemos realmente la voluntad del Señor en nuestra vida. Y para Él sea honra y gloria. Amén.